par de minutos todavía faltan para las 7 de la mañana. No se asusten. Todavía estamos pensando, no, ahora ya queda un minuto nomás. Estamos empezando de forma adelantada esta nueva edición de Duna en Punto, junto a María José Soto en este martes. No, no, ¿qué martes?
No, pues jueves.
La pauta dice martes 23, jefa. Jueves 25 de abril.
Y, sí, pues, y no nos asuste, porque estamos felices de que se acabe la semana.
Yo también estoy muy feliz de que se acabe la semana. A pesar de que veníamos del feriado de...
Sí, se hizo largo con el feriado. ¿Por qué se produce esa cuestión?
Mira, no sé, yo creo que es psicológico, ¿sabes? Porque yo tengo una teoría.
A ver.
La teoría es que el feriado fue largo. O sea, a mí se me hizo largo, fue contundente. 3 días. Yo como que me mentalicé que ya estaba como de vacaciones de nuevo.
Claro. Entonces,
volver el lunes fue como cuando uno vuelve de las vacaciones largas del verano. Claro. Así como la tremenda semana.
Como
la primera,
casi que depre, claro.
Claro, la primera semana que es macabra. Así, esa fue mi mente, funcionó así. Pero
depresión post-party.
Exacto.
Yeah.
Bueno. Depresión post-party. Post-descanso. Oye, ya son las 7 de la mañana. No va a seguir lloviendo, atención.
Y llovió un poquito nomás.
Nada.
Le pusimos color allí, yo le puse color, lo admito. Cuando te decía, traje mi chaqueta invernal.
No, y Sebastián Minay, que parecía que venía como al Polo Norte.
Claro.
Yo creo que está más helado que digamos lluvioso. De todas maneras va a estar cubierto y va a amanecer Santiago con bruma, variando nubosidad parcial durante la tarde. Para hoy día solamente se anuncian 19 grados de máxima, lo que es bastante bajo. El resto de los días, con lo que es el fin de semana, las temperaturas van a subir bastante, incluso el domingo van a llegar a los 28 grados.
¿Qué se espera para Valparaíso? De hecho, esperan para hoy una máxima de 18 grados, cielos soleados, y para mañana entre 8 y 19 grados. Además, en Concepción, nos están escuchando la 90.1, van a tener para hoy una máxima de 18 grados, cielos nubosos, y para mañana entre 10 y 17.
En Puerto Montt va a amanecer con nubosidad parcial, va a quedar nublado durante la tarde y así durante la noche. Mañana también todo el día nublado y comienzan las lluvias el viernes en la noche, que van a cubrir el cielo de Puerto Montt durante todo el fin de semana. Va a ser, eso sí, lluvia débil. La temperatura máxima para esta ciudad es de 15 grados para esta jornada. 7 de la mañana, 1 minuto. Hay muchas noticias, así que comencemos a revisar los principales titulares.
Sectores de la oposición del Frente Amplio y también de la ex Nueva Mayoría solicitaron la salida del ministro del Interior, Andrés Chadwick, luego de la filtración de WhatsApp privados con el alcalde de Rancagua de 2017, donde el ministro solicitaba apoyar al fiscal de la región de O'Higgins, Emiliano Arias, en una investigación por incendios de la zona. En tanto, algunos personeros como Álvaro Lizalde, presidente del PS, y Fuad Chaín, timonel de la DC, dijeron que la situación del jefe de gabinete es cada vez más complicada. Desde China habló del tema el presidente Sebastián Piñera al ser consultado por la prensa sobre el asunto. Señaló escuetamente que el ministro Chadwick respondió con meridiana claridad esa situación. La oposición fijó una postura de rechazo al gobierno en torno al proyecto de admisión justa impulsada por el Ministerio de Educación y que busca cambiar la ley de inclusión escolar impulsada por la expresidenta Bachelet. La Comisión de Educación verá el 13 de mayo el proyecto que repone la selección en los colegios de alta exigencia. Los gastos asociados del viaje están siendo costeados por ellos mismos. Es la explicación del gobierno frente a las consultas respecto a la presencia de los dos hijos del presidente Sebastián Piñera, Sebastián y Cristóbal, en la comitiva oficial de la visita de Estado del presidente en China y Corea del Sur. Además, el mandatario manifestó a sus invitados en la comitiva que no se justificaba la presencia de Codelco, ya que él representa a todas las empresas del Estado. Esto en alusión a las críticas de Nelson Pizarro, presidente de la Cuprífera, por no haber sido invitado a la instancia. Y comenzó en Vladivostok, Rusia, la histórica cumbre entre los presidentes Kim Jong-un y Vladimir Putin. Agradecemos sus esfuerzos para desarrollar el diálogo intercoreano y para normalizar las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos, dijo Putin al inicio de la cita.
Bueno, comencemos a revisar noticias. Sin duda que la gira y lo que ha realizado el presidente Sebastián Piñera en China es bien importante. Desgraciadamente no vamos a tener tiempo para ir en detalle en eso, porque queremos comenzar con el tema de las... Hay una información que trae el Mercurio que yo quiero destacar. Porque, a ver, recordemos, el Viernes Santo, ya, se están investigando 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. La está investigando el fiscal Emiliano Arias. El fiscal Moya, que también participa en alguna de estas aristas, lo denuncia al fiscal Emiliano Arias el Viernes Santo. Entrega una denuncia pequeña, pero el lunes de esta semana agrega 40 páginas más, agrega 30 páginas más. En total son 40 páginas donde entrega las evidencias y más desarrollo de las denuncias que tenía en contra de Emiliano Arias y explica, entre otras cosas, por qué se demoró tanto tiempo en denunciarlo, porque estas son cosas que Emiliano Arias habría realizado hace 2 años atrás, el año 2017. Todas estas 40 páginas se las consiguió el Mercurio.
Ya.
Y hace un interesante y sabroso resumen en la página C4. Paso a resumir y a leer. Bueno, son 5 puntos desconocidos de la denuncia, ¿ya? Entre ellos, el primero es esta cosa que ya se sabía de los famosos WhatsApp. Esto ya se había filtrado ayer, de estos WhatsApp en que se veía que había mucha relación entre el fiscal Emiliano Arias, el abogado Hermosilla, el actual ministro del Interior, vicepresidente y en ese minuto abogado del bufete Hermosilla, Andrés Chadwick. Bueno, dice esta acusación que en el fondo estos WhatsApp para Moya sustentan un eventual tráfico de influencia o obstrucción a la investigación en el caso de las irregularidades financieras cometidas en el teatro de esa ciudad por el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto. Relata que en noviembre de 2017 Arias lo llama a una reunión en la que estaba el abogado Luis Hermosilla, que entonces representaba al alcalde, para decirle que tiene que estar atento a sus necesidades, lo que Moya califica de una presión indebida. Después, igual Moya le requisa los teléfonos al alcalde, que es de donde saca estas conversaciones de WhatsApp. Y Arias, tras recibir un llamado de Hermosilla, dice Moya, lo llama reclamando y pidiéndole que devuelva los aparatos al alcalde, pero que él se niega y los manda a periciar igual a Carabineros, donde obtuvo estos WhatsApps. Finalmente, Hermosilla también se queja y asegura que estaba acordado el término de la causa para agosto y que habló con Emiliano Arias. Dice que de nuevo le vuelven a pedir que cierre la causa y él se vuelve a negar. Le vuelven a pedir en noviembre del 2017 que devuelva los aparatos, pero él se vuelve a negar y le dice a Emiliano Arias, le dice, mira, te están usando o usted se está prestando para irregularidades y que si usted persiste en esta conducta, yo voy a tomar acciones legales. Solo así, dice Moya, obtuvo de Arias el compromiso de que no iba a intervenir más en la causa del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, que se sigue viendo en la justicia. O sea que él, con esta información, le dijo, ojo, que usted está haciendo cosas malas, no lo siga haciendo, contrólese.
De hecho, recordemos que Soto va a ser formalizado por este caso el 24 de mayo.
Exactamente.
Caso pendiente.
Ya. La segunda es que el 7 de abril pasado, Emiliano Arias dijo que iba a reunir le comentó a Moya. Dice que se preocupó mucho porque recién el domingo 7 de abril pasado, Emiliano Arias le dijo que se iba a reunir con el abogado Luis Hermosilla y, según él, también con el ministro Chadwick para ver cómo capitalizaban la crisis generada por la reunión entre Abbott y el senador Letelier, que también estaba en la palestra. Entonces, lo que vio ahí Moya es que había un intento de sacar a Abbott como fiscal nacional. Y esto, dice, podría generar un proceso de remoción, lo cual fue de inmediato informarle al fiscal nacional y ahora deja esta denuncia por escrito. O sea, ¿por qué se demora hasta este año? Fue porque vio que Emiliano Arias estaba moviendo con Moya, con Chadwick, con Hermosilla el 2017 en el caso de Soto, pero que habría parado, pero luego ve que se vuelve a reunir las mismas personas para ver cómo sacar a Abbott de la Fiscalía Nacional, y entonces esto lo considera una amenaza y va y se lo cuenta a Abbott. Luego dice que el 2018, una vez que ya el actual gobierno se instaló en el 2018, en un asado de camaradería Arias comentó que le habían ofrecido el cargo de subsecretario de prevención del delito con una remuneración de 6 millones de pesos mensuales. El ofrecimiento habría correspondido, según lo expresado por el propio Arias en ese asado, a los servicios prestados como fiscal en la ayuda a las causas que lleva algo que o que afectaban a gente. Qué fuerte, ¿eh? Estaban presentes no solamente Moya, sino también un ministro de la Corte de Rancagua, un fiscal judicial y otros dos comensales del mundo privado. Todos los asistentes le dijeron que aceptara y vieron cómo Arias enviaba un correo electrónico aceptando el cargo, cosa que no se materializó porque no ha ocurrido. Arias tenía bastante tensionado, esto ya también a Moya le da razones para preocuparse, porque Arias tenía bastante tensionado el clima interno en la fiscalía, dice, con sus conductas y también con sus malas relaciones con el Poder Judicial en la zona. Luego dice que el 16 de mayo del 2018 resulta que recibió una denuncia por microtráfico y que involucraban a dos sobrinos de Arias, quienes habrían viajado a Valparaíso para comprar drogas y luego venderlas en la región de O'Higgins. Resulta que, de acuerdo a Moya, Arias habría mandado a un abogado, asistente, a entrar en la base de datos de la fiscalía para sacar información sobre este caso, cosa que no correspondía. Y el fiscal adjunto de Puerto Montt, que llevaba la causa, Marcelo Sambuchetti, se habría quejado y habría denunciado este ingreso irregular al sistema que tiene el Ministerio Público, al sistema informático del Ministerio Público. También Moya dice que lo denunció, pero que esta causa fue enviada y el viernes 19 de abril pasado recién se encontró en una bodega que el caso estaba terminado y totalmente incumpliendo la normativa interna que lo consideró delicado y grave, que fue una cosa que se dio cuenta recién ahora. Todo esto está justificando por qué se demora tanto en denunciar. Y finalmente, parte de las 30 páginas que entrega este fiscal Moya es el hecho de que, esta otra cosa ya también se sabía, es que se le pidió que protegieran, que se en todas las causas en que interviniera la abogada Marisa Navarrete, que es pareja de Arias, se tramitara por los fiscales jefes de la jurisdicción con especial celo y preocupación, lo que también es considerada por Moya como una presión indebida, indica en esta presentación. La abogada Marisa Navarrete ha dicho ayer que esto es absolutamente falso y que ella siempre se la trató de igual manera. Claro. Pero sin duda que este documento que se consiguieron va a traer cola, porque sin duda que es tremenda la situación que se describe en relación al tráfico de influencia o a la manera que se podría haber estado aprovechando privadamente del cargo, claro, el fiscal Emiliano Arias, que recordemos tiene causas súper importantes, por eso que es tan importante este fiscal, tiene todas las causas contra la iglesia, suponía que iba a formalizar a gente relacionada con la iglesia, tiene toda la investigación de los jueces también, o parte de la investigación de los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que está remeciendo al Poder Judicial, o sea, esto es súper, súper complejo.
De hecho, se va a meter el Consejo de Defensa del Estado, ayer sí. De hecho anunció que va a pedir un escrito al Ministerio Público para analizar los casos. Recordemos, básicamente el rol del Consejo de Defensa del Estado es cuidar los intereses del fisco, las platas fiscales. Por lo tanto, podría ejercer una eventual acción penal tratándose de delitos cometidos en el desempeño de las labores de los fiscales, razón por la cual pidió investigación y podría sumarse también con una querella.
Muy bien, 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Vamos a avanzar hacia otro tema, porque ayer dejó la escoba, fue como una bomba que cayó, las palabras del presidente de la Asociación de ISAPRES, Rafael Caviedes, en Radio La Clave, al decir de que las ISAPRES no podían darse el lujo de recibir gente enferma por el estrecho margen per cápita que tienen, el margen de ganancia que le da cada uno de los afiliados. Dice que cada afiliado le da un margen de entre 1,000 y 2,000 pesos por persona, cosa que, pucha, como mínimo uno se ríe porque uno sabe lo que pagan la ISAPRE y uno lee los informes de utilidades que dan todos los años. Entonces dice, pero ¿cómo va a ser así la cosa? Bueno, pidió, como Pedro ha salido a negar 2 veces, Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿no es cierto? Bueno, Caviedes salió ayer a negar 2 veces estas declaraciones, es decir, que se le había malinterpretado, que lamentaba profundamente haber generado esta confusión respecto a un tema tan sensible, que no puede quedar la impresión de que las ISAPRES no quieren recibir personas enfermas, en fin, pero ya tanto la senadora DC Carolina Goich como el PPD Guido Girardi, que integran la Comisión de Salud, dijeron que le iban a negar el ingreso a la comisión porque es ya persona non grata a raíz de esta de estas declaraciones.
Y que sabes, también es contradictorio con la opinión que en general han tenido las ISAPRES de la reforma, porque lo que vienen diciendo hace semanas es: queremos claridad legislativa, judicial, porque estamos cansados de ir a tribunales a enfrentarnos con los pacientes. Sí. Entonces, por lo menos esto nos da ciertas claridades y dejamos de pagar abogados. Entonces, claro, esta postura es totalmente contradictoria con lo que han tratado de alinearse en general los dueños de la ISAPRE.
De hecho, estaban súper felices. En general, claro, todo lo que habíamos leído como reacción a este proyecto de ley, a este proyecto de reforma del sistema de salud, eran súper buenos comentarios por parte de la ISAPRE, cosa que a nosotros nos hacía sospechar de que a lo mejor íbamos a salir para atrás igual con la reforma. Pero, en fin, estas declaraciones, sin duda que pésima el manejo comunicacional ahí del presidente de la asociación de ISAPRES, como él ha reconocido públicamente. Pero también hubo otra polémica, porque el ministro Blumel dio a conocer las cifras que se iban a gastar en esta reforma, y resulta que él dijo que se iban a gastar 71.374 millones de pesos en la reforma de las ISAPRES y solo 1.000 millones de pesos en FONASA. Entonces todo el mundo salió a decir,
a reclamar,
¿cómo es posible que el gobierno gaste 70 veces más?
Considerando que el 80% está en FONASA, de los chilenos, digo.
13 millones de personas están en, o más de 13 millones de personas están en FONASA, solo 3 millones están en ISAPRES. ¿Cómo es posible que gaste tanto, 70 veces más en esto? Bueno, salió a aclarar también sus dichos, y resulta que los 70 millones, ya para redondear, 70 mil millones de pesos que se invertirían en FONASA sería el impacto de la eventual migración de cotizantes de FONASA a las ISAPRES cuando la reforma ingrese en régimen. Resulta que el gobierno calcula que más de 400 mil cotizantes podrían optar por trasladarse del sistema público al privado, porque sería más posible que ellos pudieran pagar este plan único de salud y les conviniera más, entonces se pasarían. Y como se perderían todos esos afiliados, el gobierno tendría que inyectar entonces en FONASA 71 mil millones. ¿Por qué se contabilizan en el proyecto ISAPRES? Porque sería producto de la reforma de las ISAPRES lo que haría que aumentara el costo para el Estado. Por eso se pone en ese lado. No, claro, es que se lo vaya a dar a la ISAPRE, sino que al revés, serían a raíz de ese proyecto de ley que se tendrían que ingresar más fondos en FONASA. Así que serían parte del tema que llegaría al sector público, no al sector privado. Ya también se hablaba de estos 1.000 millones. ¿A qué corresponden estos 1.000 millones? Sería esta comisión, se gastaría esto en la comisión, que en este nuevo consejo técnico que establecería las alzas de los planes, en fin, y todas estas cosas. 1.000 millones de pesos también sería el costo fiscal directo que correspondería a FONASA de incorporar a 45.000 cónyuges varones, que ahora serían cargas de sus parejas mujeres, porque hasta ahora la ley solo permite que las mujeres sean carga. Ahora también los hombres van a poder ser carga. Estos son los que justifican estos 1.000 millones de pesos correspondientes a FONASA. Bueno, también se aclaró que de ser aprobada esta ley va a entrar en vigencia un año después de la publicación, o sea que queda toda la discusión, y más encima se le dio un plazo de un año más y después 5 para que se eliminen los planes. O sea, vamos a estar viejitas, María José, para cuando veamos algún tipo de efecto real de esta reforma.
No vamos a alcanzar a disfrutar de esta reforma.
Yo creo que no vamos a alcanzar. Vamos a estar ya con la unidad coronaria cercana. No, tú eres mucho más joven que yo, así que a mí me va a tocar pocazo de este tema.
Bueno. Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:17 a.m. y hay tanta noticia internacional.
Sí, Mónica, antes quería contar algo para los que van ahora en camino trasladándose a algún lugar. Nos cuenta uno de nuestros infiltrados, de hecho, que hay un taco tremendo en Providencia.
¿Qué pasó?
Vamos a revisarlo ahora mismo. A propósito de un semáforo, mira, según la UST, un semáforo de Ricardo Lyon con Nueva Providencia registra fallas en su funcionamiento y entrega verde permanente para Lyon. Empresa de mantención está yendo al lugar. Máxima precaución en Providencia. De hecho, Sebastián Rivas, que es uno de nuestros infiltrados, nos manda a decir que está la escoba, que hay mucho taco, así que si puede irse por una ruta distinta, hágalo.
Y Sebastián Rivas tiene que venir aquí a la radio a trabajar, así ¿llegará? Que apure, que ojalá ¿llegará? Que se apure. Por eso que está avisando que hay.
Claro, está avisando. Llegó tarde, llegó tarde.
Ya, nosotros también estamos atrasados. Hay mucha noticia internacional, no las podemos revisar todas, pero ojo, el líder norcoreano está pidiendo ayuda a Rusia, Kim Jong-un, en vista que está totalmente sitiado por las sanciones económicas que no han dado fruto a las negociaciones con Estados Unidos. Bueno, finalmente le pidió ayuda a Rusia. Londres, autorizó a Huawei a entrar con tecnología 5G a pesar de las advertencias de Estados Unidos. Ya llegó nuestro compañero Sebastián Rivas, así que el taco no está tan malo en Providencia. Dejó que entrara Huawei a la tecnología 5G a pesar de las advertencias que nos están haciendo los norteamericanos. Y también Escocia, ahora indignada por este tema del Brexit, vuelve a pedir y a plantear y a poner sobre la mesa un nuevo referéndum de independencia. Pero vamos a revisar lo que esperábamos a raíz del suicidio que ocurrió la semana pasada del expresidente peruano Alan García, y es que durante el lunes y ayer declaró Jorge Barata, quien era el exdirector durante 10 años de la empresa Odebrecht en Perú, y quien era el que supuestamente iba a contar toda la verdad de las coimas que se pagaron en ese país a las distintas campañas políticas durante estos dos días de la semana y que habrían generado entonces el suicidio de Alan García. Y es contundente las confesiones del ex hombre fuerte de Odebrecht en Perú.
Exactamente, de hecho, una de las declaraciones es que el expresidente Alejandro Toledo recibió una coima de 31 millones de dólares. Según este directivo que tú señalas, él especifica ahí que recibió 27 millones de dólares por la ruta interoceánica sur y además 4 millones para su campaña electoral de 2010. Es parte de las declaraciones más importantes que hizo este ex ejecutivo de Odebrecht a propósito.
Bueno, y hay mayores informaciones. De acuerdo a estas cifras son menores las que cita La Tercera. No sé cuál será la fuente de lo que tú citaste recién.
Está, de hecho, en todos los medios, en Cooperativa también.
Ya. Mira, hay otra información aquí en La Tercera. Se supone que Jorge Barata contó con lujo de detalles, digamos, todos los pagos que había realizado esta empresa para ganarse las obras públicas en Perú durante 10 años. Y contó todos los sobornos a autoridades peruanas que le dieron dinero a diversas campañas. A Alan García, Barata confesó que solían llamarlo con el seudónimo de Chalán para referirse... No, perdón. Confesó que usaban el sinónimo de Chalán para referirse al ministro de Producción y entonces secretario de la Presidencia, Luis Nava, que habría recibido 4 millones de pesos de la caja, de dólares, de la caja 2 de Odebrecht. Le decían Chalán, porque así se le llama en Perú a quienes cuidan de los caballos, y a Alan García le decían Caballo Loco. Así que Nava era el que cuidaba a Caballo Loco en referencia a García. A José Nava Mandiola, el hijo, le decían bandido, ya que solía portar armas, es lo que dice la declaración de Barata. Es decir, toda la plata se la habrían entregado a asesores de Alan García y no Alan García directamente. Pero la campaña habrían sido solamente 200 mil dólares. 3 millones para Ollanta Humala, 300 mil para PPK, 1.200.000 dólares para Keiko Fujimori, 600.000 dice que se le entregó como aporte de campaña a Alejandro Toledo y 3 millones de dólares a Susana Villagrán, parte de las declaraciones del ex hombre fuerte de Odebrecht en Perú.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Y revisamos los principales indicadores económicos. La unidad de fomento se registra en 27.639 pesos. El índice de valor promedio 28.855 pesos. Además, el dólar observado en 672.83 pesos. Y el euro en 750.51 pesos.
Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos de inmediato con nuestros infiltrados. Hoy día vamos a estar conversando de esta polémica por la queja de Chile ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, y también que hoy ya se acaba de lanzar Joe Biden como candidato a la presidencia norteamericana por el Partido Demócrata. Se lanzó para participar en las primarias, así que vamos a estar conversando de la política norteamericana. Pero nos vamos con los consejos de Mazda, porque reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace el All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:25 a.m. y está en la mesa de Duna en Punto nuestros infiltrados de hoy. Francisco Artaza, periodista de reportajes de La Tercera. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy buenos días, Mónica.
Muy bien, ¿cuál es tu titular para hoy día?
La polémica carta de Chile, Brasil, Argentina y Paraguay, Colombia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está dando mucho que hablar.
Mucho que hablar. Y Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera, cuarto titular para hoy día. ¿Cómo está, Sebastián?
Buenos días, Mónica Pérez, con el agradecimiento a la Unidad Operativa de Control de Tránsito.
Llegaste.
Que dice que efectivamente había un problema en Lyon con Providencia. Mi titular es guía práctica para entender qué es lo que vamos a ver en la primaria demócrata, que hace un ratito se oficializó. Joe Biden es nuevamente candidato, y es el frontrunner de esa carrera.
¿Será la tercera la vencida? Vamos. Lo sabremos en breve.
El abuelo cariñoso.
Muy cariñoso. El abuelito cariñosito, podríamos decir, como han visto los ositos, eso de los que ven los niños. Ya, Pancho, partamos contigo y esta carta.
¿De qué estamos hablando? El 11 de abril pasado, Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Paraguay entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una carta en la que, en resumidas cuentas, critican algunos de los procedimientos que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y piden que se valore la autonomía que tienen los distintos países y, sobre todo, que se tenga en consideración las legislaciones internas y las realidades de los países al momento en que se dicten los fallos y las resoluciones respecto de temas de reparación. Eso en resumidas cuentas. Esto desató ya una polémica bastante intensa. Hoy día, de hecho, esta mañana van a tener que comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia y la subsecretaria de Derechos Humanos. Pero ya hay organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, que han criticado esto como un enorme retroceso al sistema interamericano de derechos humanos. Esta es una situación tremendamente inusual, porque lo que corresponde, lo que por lo general hacen los países, es que cuando tienen un caso específico, frente ya sea a la Comisión o a la Corte, presenten sus puntos de vista. Nunca antes se había visto que cinco países se concertaran para presentar estos reclamos. ¿Qué dicen los críticos? Nada más allá que esto sea un retroceso, es que gran parte de las críticas que están haciendo estos gobiernos de derecha son muy similares a los que han realizado Cuba, Venezuela, incluso Nicaragua.
Sí.
Por lo tanto, la crítica que se le hace es que esto está significando finalmente tratar de limitar la acción de este organismo, de estos dos organismos, porque es un sistema finalmente.
Claro, limitar la acción por parte de gobiernos que son del signo de la centroderecha, basado en argumentos de gobiernos que ellos mismos critican y que han criticado públicamente.
Es muy complejo, porque Chile ha sido uno de los países que más ha sostenido en el último tiempo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga de manera bastante brutal en Venezuela. Venezuela se está saliendo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya presentó su renuncia y este año ya corresponde que salgan. Por lo tanto, criticar al organismo que tú le estás pidiendo que intervenga en otro país es raro. Ahora, ¿quién promovió esta iniciativa?
¿De quién fue la idea?
Eso está todavía en el aire.
Hay dos, andan buscando, pero
hay dos versiones.
Con escopeta.
Una de ellas señala que fue el canciller brasileño, Ernesto Araújo, quien inició impulsó, digamos, esta carta.
Ergo Bolsonaro.
Lo que no llamaría la atención, porque él llegó en enero a Itamaraty, la cancillería brasileña, prometiendo varias cosas, entre ellas revertir la globalización y liberar la política exterior. La otra crítica es, la otra posibilidad, y que se señala con más fuerza, es que fue el gobierno de Sebastián Piñera. Y así lo indicaban algunos medios argentinos, que la cancillería argentina señalaba que habían sido recurridos por el propio presidente Piñera para que se firmara esta carta. ¿Qué hay detrás de la aprehensión del gobierno chileno? A lo menos son tres las actuaciones de la Comisión y de la Corte Interamericana en el último año que incomodan al gobierno chileno. La primera, que es del 17 de agosto del 2018, está relacionada con la decisión de liberar de la Corte Suprema de liberar a siete presos de Punta Peuco, siete militares. ¿Qué pasó ese día? La Comisión Interamericana le exigió a Chile que en una hora diera un informe completo respecto de lo que estaba ocurriendo. El gobierno señala que es un procedimiento absurdo, que la Corte no puede exigirle a un Estado que en una hora entregue un informe con la amenaza de que viene una declaración posterior. El segundo hecho tiene que ver con un fallo antiguo del 2013 de la Corte Interamericana, que es este famoso caso de Norín Catrimán y otros dirigentes mapuches, que ha obligado a la Corte Suprema esta semana, el 22 de abril, a realizar un pleno para saber cómo puede ejecutar la sentencia de la Corte Interamericana, que obligó a dejar nulo los efectos de un caso, de un juicio que ya estaba ejecutoriado.
¿Y se supone que la Corte Interamericana esa tiene poder para hacer eso sobre Chile? Porque hay discusión en cuanto a cuáles son sus potestades. O sea, Chile, o sea, a ver, la justicia chilena falló algo en contra de estos dirigentes mapuches. La Corte Interamericana dice, no, está mal ese fallo, hágalo de nuevo. ¿Puede?
O sea, supuestamente puede hacerlo. Otra cosa que se está criticando es si efectivamente las atribuciones se está excediendo la Corte Interamericana en la medida que
la soberanía
está...
es judicial, yo creo que es
sí,
fundamental.
Sí, todas estas convenciones son siempre una sesión de soberanía.
Sí.
Eso hay que partir de hecho por eso. Y segundo, hay un elemento que es indudable. Los derechos humanos, el único que los puede violar son el Estado.
El Estado.
Por lo tanto, esta convención de Interamericana de Derechos Humanos lo que permite y lo que logra es que cualquier ciudadano que haya recurrido al Estado y el Estado no le haya garantizado esto, vaya. Hay un tercer que es importantísimo contar, que es lo que finalmente está en el fondo de este tema, es que hay una sentencia que se tiene que dar a conocer ahora en mayo, ya fue pronunciada por la Corte el 28 de noviembre del año pasado, y que tenía 6 meses para que se comunicara en Chile, y que ese es el kit. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana estableció que en un caso de 28 familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, el Estado chileno estaba obligado a pagar una indemnización de $180,000, más las costas del TIU. Pero lo peor, a cada uno de ellos, estamos hablando de 120 millones de pesos. Pero lo más grave de todo es que la Corte obligó al Estado de Chile a modificar su legislación interna para permitir que cualquier familiar de ejecutado, detenido, desaparecido del 73 y el 74 pueda presentar acciones civiles y exigir demandas y compensaciones.
Compensaciones económicas.
Aun cuando reconoció que el Estado chileno ya había entregado algunos beneficios y compensaciones económicas después del informe Reti.
O sea, esto es independiente de los beneficios que hayan tenido antes.
Independiente, la Corte le ordena a Chile que adecue toda su legislación interna para permitir las acciones civiles en este tipo de casos. Estamos hablando que el informe Rettig reconoció más de 3.000 víctimas. Y esto puede ocurrir en Argentina, porque estamos hablando de fallos que sientan jurisprudencia.
Sí, claro.
Por lo tanto, podrían familiares de detenidos desaparecidos en Argentina, donde hay una cifra bastante mayor, estamos hablando ya casi de 20.000 víctimas reconocidas por el Estado argentino. Y también podría esto trasladarse a Venezuela y trasladarse a Colombia, donde tenemos las víctimas de los conflictos de la FARC, de ELA, y por lo tanto,
ahora
estamos hablando de una situación de reparación que podría generar graves problemas. ¿Por qué la carta entonces señala expresamente que uno de los problemas que tiene es que las reparaciones deben ser considerando las realidades de los países?
Muy bien, Pancho, qué buen dato ese, porque claro, ahora se entiende mucho más por qué habían hecho esto y por qué se metieron en esta tremenda polémica, que sin duda es compleja. Gracias por ese dato. Vamos con Sebastián Rivas. Bueno, ya se lanzó Biden hoy día, finalmente.
Hoy día a las 6 de la mañana. ¿Tú sabes por qué se lanzó en ese horario ahora la candidatura estadounidense? Porque lo que pasa es que los medios tienen un newsletter donde te envían la información, y esa información viene un poquito después de las 6. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El embargo se levanta a las 6, y por ejemplo, hoy día el Morning Briefing, que es el newsletter que te manda el New York Times todos los días, viene con la primera noticia, que es el lanzamiento de la campaña de Joe Biden.
Ya. No toquen la mesa.
Ah,
que se escucha. Él no entendía por qué le estaba haciendo manotazo yo al pobre Sebastián Rivas. Ya. Bueno, pero sigamos con la política.
Hoy día no vamos a hablar de Joe Biden. Lo ha hecho ya largamente Juan Pablo Iglesias, lo hicieron ustedes ayer. Vamos a hablar de las especificaciones. A veces las reglas son bastante importantes. Y con Joe Biden ya hay 20 candidatos en el tablero demócrata de cara a elegir finalmente quién va a ser el rival de Donald Trump. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que entre las primarias de 2016 y las primarias que se van a correr ahora, el Partido Demócrata ha hecho una serie de cambios que tienen preocupados a los las autoridades de la colectividad, porque al final creen que se están metiendo un zapato de siete suelas, en el sentido de que ya un proceso complicado lo complicaron aún más. ¿Por qué? Tú lo sabrás bien, Mónica Pérez, el sistema estadounidense para elegir a un candidato, esta no es la elección general, se hace a través de primarias.
Sí.
Las primarias no son un único día como en Chile, no son simultáneas, sino que van por estados.
Sí.
Es una secuencia que dura 5 meses.
Sí.
Pero además, lo que ocurrió en 2016 fue que habían primarias simultáneas entre los demócratas y los republicanos y habían dos sistemas coexistiendo. Los demócratas, que tienen un sistema proporcional, donde cada candidato que tenga más de un 15% de los votos en un estado determinado tiene derecho a llevarse algún grado de los delegados. Y los republicanos, que tenían sistemas variables, pero la que la mayoría era el que ganaba, aunque fuera por un voto, se llevaba todo.
Todos.
Eso le permitió a Donald Trump tener una ventaja bastante amplia, y pese a que hasta el final de la carrera en muy pocos estados superó el 50% de los votos, él tenía una diferencia en delegados que lo convirtió en el nominado bastante antes de llegar a eso. Pero ¿qué es lo que pasó? En este caso, primero, en un campo de 20 candidatos, el escenario es complejo. Se supone que Joe Biden es el favorito, está enfrentando toda esta polémica por el tema del Me Too, pero además tiene a un rival bastante formidable, si es que tú consideras estas características, que es Bernie Sanders.
Mm.
Porque cuando uno dice, bueno, Bernie Sanders será capaz de superar el 15% en todos los estados,
sí,
la respuesta más lógica es probablemente sí. O sea, Bernie Sanders puede competir hasta el final de la carrera, tiene algo que en Estados Unidos lo destacan bastante, que es organización en todos los estados, que le quedó de la primaria de 2016, sí. Y además hay candidatos en los estados que entregan más delegados que pueden dar peleas bastante interesantes. Kamala Harris, por ejemplo, en California es favorita para por lo menos llevarse una buena cantidad. Beto O'Rourke en Texas, otro estado que es bastante grande. Y esto lo que te hace es que están empezando a preocuparse de que vayan a llegar sin un candidato electo a la famosa convención, donde antes, que era lo que ocurría, había un grupo, que era el 20%, que se llamaba de las personas que votaban para elegir al candidato, que se llamaban los superdelegados.
Yeah.
Los superdelegados están en la polémica hace mucho tiempo, desde la época de la elección de Obama con Hillary Clinton en 2008, porque habitualmente se dicen que favorecen al establishment del partido. Es un punto que ha levantado, por ejemplo, Bernie Sanders en las candidaturas. ¿Qué es lo que pasó? El año pasado se decidió que los superdelegados no votan, no participan en la primera votación. La primera votación que se va a hacer para escoger al candidato demócrata en esta convención, que usualmente es un formalismo,
sí,
la hacen todos los delegados electos a lo largo del proceso. Pero si ahí tú no consigues un 50% más uno,
entran los
cosa que pareciera, digamos, por el por campo que puede pasar,
ahora
ahí entran los superdelegados.
Ya, a ver, si te entendí bien, lo que tú estás planteando es que lo que va a ocurrir es lo siguiente: los dos principales contendores en el lado demócrata son Bernie Sanders con Joe Biden. Pero que hay estados grandes que tienen muchos delegados que van a estar como peleados por otras personas que no son de esta dupla principal.
Claro.
Y que entonces se va a diluir, digamos, la cantidad de votos entre todos los candidatos.
Claro, y lo que te puede hacer esto al final del día en términos políticos es tensionar una campaña donde ya todo el mundo lo que dice es que tienen que estar bastante unidos para
ganarle a Donald Trump.
Eso parecía bastante sensato hasta comienzos de año, pero ya con la carrera lanzada es bastante más difícil. Y además, en el caso de las primarias, que es un último punto, las primarias son totalmente distintas de la elección general. Importan otros estados. Siempre se habla de los estados clave,
sí,
que son los estados del Medio Oeste, Florida, los estados que se disputan. En este caso, por ejemplo, importa Iowa, que es el primer estado en el cual se compite, que es un estado.
Sí, pero siempre importa Iowa.
El corazón, digamos, uh-huh, de Estados Unidos. Importa New Hampshire,
uh-huh,
importa Nevada,
ah,
importa
sí,
Carolina del Sur. Y tenemos un super martes, que es el martes 3 de marzo, donde ahí, por ejemplo, están en juego California y Texas, y que puede ser el punto crítico. Si para ese momento no se resuelve Mónica Pérez, los demócratas se van a ver bastante complicados para poder tener unidad interna, y eso todavía antes de enfrentar al gran cuco, que al menos así lo presenta también en su lanzamiento hoy día, que es el señor Donald Trump, que por su lado puede ser que tenga algún retador, pero corre bastante, bastante solo para ser nuevamente candidato a la presidencia.
Ojalá que los demócratas se organicen para que el señor Donald Trump se vaya para la casa.
Si no, nos darán material para conversarlo durante.
Si no, seguiremos conversando de Donald Trump y seguiremos analizando sus tweets. Oye, gracias a nuestros infiltrados de hoy día, Francisco Artaza, Sebastián Rivas, muy bien, es muy interesante todo lo que nos trajeron a la mesa de conversación de Duna en Punto. Nosotros vamos a la pausa con los consejos de Campos de Chile. Se le hizo chica la bodega de su empresa, quiere ser dueño de su bodega. Bueno, Campos de Chile y sus condominios de bodega Avanza Park tienen el espacio que necesita. Bodegas más oficinas desde 100 metros cuadrados. Más información en bodegasenventa.cl. Y disfruta la ciudad caminando con zapatos Clarks. Siente en cada pisada la comodidad y la calidad de sus materiales. Conoce la última colección para hombre, mujer y niños en tiendas Clarks, Falabella y falabella.com. Pausa y regresamos con nuestro... 7:43 y ya estamos acá en el estudio de Duna en Punto con el diputado Marcelo Díaz, con quien vamos a comenzar sobre la situación interna en el Partido Socialista, porque se vienen elecciones, son el próximo 26 de mayo, son las elecciones de la...
Así es, buenos días, gracias.
¿Cómo estás? Buenos días, gracias por venir y levantarse temprano. Siempre le agradezco yo a mis entrevistados que vienen al estudio.
Yo tengo una guagua, me levanta muy temprano, así que para mí esto ya es...
Tarde. Bueno, vamos a partir. Se supone que el candidato que tiene, digamos, la lleva el liderazgo en ganar, que está prácticamente, que todo el mundo me dice a mí, ¿no? Está listo que Álvaro Elizalde va a continuar en la conducción del Partido Socialista. Es el actual presidente, que es rival suyo. Usted ha sido súper crítico.
Súper crítico. Porque creo que lo ha hecho mal. Y lo digo con esta claridad. Mira, yo creo que las elecciones no están, no es cantar y coser, como dice esa expresión
popular.
Pero
todo el mundo dice eso, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que hay un problema que nosotros tenemos que ser capaces de resolver, y es que esta cultura del militante ficha se ha instalado con mucha fuerza en el partido. Entonces, importa muchas veces más la deliberación, más que la deliberación democrática dentro del partido, es que encontraron los aparatos que tienen a su vez la ficha. Yo espero, lo digo con claridad, espero que no se les ocurra hacer negocios con San Ramón, donde hay una anomalía y hay 1,000 fichas, 2,000 fichas, en una comuna que ha sido marcada, a mi juicio, por este escándalo de narcotráfico que significó la expulsión del alcalde de San Ramón. Pero yo sé que hay algunos que hacen caso omiso de este tipo de límites éticos y están hablando a ver si se capturan esos votos influenciados por el alcalde de San Ramón que ha sido expulsado.
La elección todavía no es y ya se está hablando de... cosas que podrían alterar una votación popular.
Por supuesto, porque nosotros hemos cuestionado hace mucho rato esta existencia de los militantes zombies, que son las fichas que se llenan de manera clientelar para abultar el padrón, ¿ya? Pero que en realidad no son militantes, ni siquiera a veces tienen vínculos con el PS, sino que son reclutados en un club de alto mayor en medio de un asado a cambio de una cosita. Todo eso al momento de haber que transparentarlo y sincerarlo, no es una realidad solo del Partido Socialista, pero es una pésima conducta. En segundo lugar, porque yo quiero ir a lo sustantivo, sí. Y por tanto quiero hacer 2 o 3 juicios sobre la interna. Lo decía el otro día Germán Correa con mucha, yo diría, crudeza, pero es la verdad. Yo creo que no habíamos vivido hace mucho tiempo un nivel de deterioro institucional, de penalización, de castigo del debate interno, incluso de amenaza, ¿eh? Yo conozco casos de gente que le dice, mira, es que si tú no apoyas esta lista no vas a ser candidato a concejal, no vas a ser candidato a alcalde.
Es decir, hay una total sensación de censura al interior del partido.
Así es, pues yo creo que este es el periodo más gris en términos de debate y democracia. El último pleno del Comité Central parecía una trifulca, el presidente no dejaba de hablar. Así es simple.
Oye, hay una cosa que quiero aclarar para la gente que nos está escuchando y que no sigue tan de cerca todo este proceso interno del Partido Socialista. Tú estás en la lista que va con Maya Fernández, que es la que le está tratando de competir en el puesto a Álvaro Elizalde.
Así es.
Continúa.
No soy candidato, no he resuelto ser candidato. Yo había declarado que no tenía ganas de ser candidato en esta elección y ahí estoy cavilando. Tengo presiones en uno y otro sentido.
¿Todavía está abierta esa posibilidad?
Está candidato, no a presidente, en la lista.
En la lista.
Yo había decidido que no iba a ser candidato ni a presidente de núcleo.
¿Y por qué? ¿Por qué? Por siendo usted una de las figuras más públicamente contrarias a Álvaro Elizalde, ya de forma contundente a lo largo de los años, ¿por qué no?
¿Sabes por qué? Porque he hecho un esfuerzo muy desgastante estos 2 años por 2 cosas. Primero, porque hay un estatuto que se respete, y segundo, porque sea transparente el uso de los recursos públicos que el partido maneja, y a pesar de que hace algunos días el Consejo para Transparencia me dio la razón, acogió trámite y aceptó mi reclamo y ordenó al Partido Socialista transparentar, aún no consigo saber en qué se gastan los recursos del partido y que el partido cumpla con lo que le exige, que es súper simple. Todo contrato superior a 900 mil pesos tiene que identificar accionistas y socios principales, porque nos enteramos, por ejemplo, por un medio de comunicación de este grupo comunicacional de La Tercera, que había un contrato con una empresa de un miembro del Comité Central que a su vez tenía subcontratado a un miembro de la mesa. Entonces eso no corresponde. Hemos comprado sede y no sabemos con qué procedimientos de transparencia, licitación, trato directo, cómo fueron. Entonces, pero mira, esta es la
interna. Sus quejas contra la conducción de Laura Elizalde son políticas, pero son también de
institucionales. Son políticas institucionales.
¿Está hablando usted de corrupción?
No, estoy hablando de opacidad, de falta de transparencia. Yo no he hecho ninguna acusación sobre corrupción porque no tengo los antecedentes, pero los debo tener. Yo hablé hace unos días con el presidente del Tribunal Supremo y le exigí que se cumpla con la obligación legal de entregarme la información y sobre todo que se cumpla con la resolución del Consejo de la Transparencia de hacer público.
Pero usted está hablando de que se va a hacer, de que ya se está planificando un pseudofraude en términos de los votantes.
No pseudofraude, sino que lo que yo digo es, si nosotros expulsamos al alcalde de San Ramón por sus vínculos con el narcotráfico y convinimos todos de que el hecho de que el padrón en San Ramón se acercara a los 2.000 militantes es una anomalía que no se explica en que se hace una comisa comuna con un alto compromiso, sí, de trayectoria socialista, sino que tiene que ver con un reclutamiento poco ético de militantes.
Entonces está hablando de irregularidades ya tanto en el patrón de votantes como en los contratos que tiene el Partido Socialista, que usted no ha podido obtener esa información.
Todavía no puedo tener.
Vamos a las críticas políticas.
Lo político, mira, yo escuchaba ayer el lanzamiento de esta candidatura acompañada del senador Monte, apoyo crítico del senador Insulza, que fue muy crítico, de Juan Pablo Letelier, de Isabel Allende, y Álvaro Elizalde promoviendo las mismas cosas que pudo haber hecho estos dos años. ¿Cuál ha sido, a mi juicio, el problema del partido en estos dos años? Primero, una directiva muy sectaria, muy poco incluyente, muy poco inclusiva, que no le gusta mucho la democracia, que le molesta la diferencia, penaliza el debate. Y segundo, un partido político sin personalidad, sin opinión sustantiva sobre los temas que importan a Chile, con una conducta política que no refleja la identidad del Partido Socialista. Nosotros, desde el punto de vista sustantivo, ganamos el Congreso del partido que se hizo en enero. La resolución, el voto político final aprobado por el Congreso, que fue impulsado por gente como Chile, como yo mismo, como Germán Correa, como Fernando Ate, como Ernesto Águila, fue aprobado por unanimidad del Congreso.
¿Y por qué
ese es el mandato?
¿Y por qué entonces se ve que Álvaro Elizalde va ganando?
Es que eso es una interpretación posible. Si yo estoy convencido que si votaran los militantes, nosotros ganamos la elección. Primero, ¿sabes por qué? Porque Maya Fernández representa exactamente aquello que Álvaro no representa, que es la posibilidad de poner en acción los compromisos del Congreso.
¿Ya?
Segundo, de definir una línea política del partido a partir de su identidad de partido de izquierda, y no en esta cosa anodina donde nos gustaría que estuvieran todos juntos, pero resulta que a todos los que invitamos no vienen. Y cuando uno ve que es difícil reunirlos, entonces uno tiene que hacer un esfuerzo de construir con aquellos que son más cercanos.
Sí.
Y yo soy partidario de un entendimiento privilegiado entre el Partido Socialista, el PPD y el Partido Comunista con el Frente Amplio. Y plantearle a la DC la necesidad de que se sume a ese proyecto progresista, pero la DC tiene que resolver soberanamente si se siente parte o no de ese espacio, no en torno a unas necesidades electorales, es decir, cómo va a ir en las elecciones siguientes, que siempre son importantes en política, sino que respecto de una agenda de contenido, de un programa. Y aquí voy a lo sustantivo. La gran preocupación de los chilenos no tiene que ver con lo que pasa en los partidos, tiene que ver con que vivimos una era de profunda precariedad, de profunda inseguridad. Sí. Lo que atormenta a la gente es el miedo a enfermarse, es el miedo a la jubilación, es el miedo a perder el empleo, es el miedo a que lo asalten, es el miedo, incluso miedos alimentados desde la ultraderecha como el temor a los migrantes, cuando los migrantes son riqueza, cuando los migrantes son desarrollo para la sociedad. Esa sensación, ese sentimiento de inseguridad, de precariedad que experimentan los chilenos requiere una respuesta que el Partido Socialista no le está dando. Y eso significa que tenemos que ser capaces de hablar no solamente de la agenda de diversidad, que es muy importante y lo estamos haciendo y hemos avanzado mucho, sino que especialmente de cómo tú aseguras un desarrollo económico que incluya crecimiento económico, que incluya generación de riqueza, pero que eso asegure grados crecientes de seguridad, de certidumbre para la vida de las personas. Y el Partido Socialista respecto de esto no tiene opinión. No dice nada. Yo cuando recorro mi distrito, yo soy muy bueno para el trabajo distrital, me ha gustado siempre, a mí la gente no me pregunta por la polémica del viaje del ministro de Hacienda a Harvard, que yo no digo que no haya que hacerlo, Pero lo que le interesa saber es qué ya, va entonces, a ser la oposición para impedir el avance de la ultraderecha.
La crítica suya es que, en el fondo, ahora Elizalde se ha metido en temas que no son relevantes para el ciudadano chileno en general.
El partido, ¿eh?
Critica acciones pero no del gobierno, pero no las sustantivas, no las que van a una propuesta para solucionar los problemas de los chilenos.
Y no le habla a los chilenos. El Partido Socialista no le habla a los chilenos, no habla de futuro.
En esta crítica que hace usted y su sector en relación a que ha desdibujado el Partido Socialista. Pero el Partido Socialista, encabezado por Álvaro Elizalde, bajo la mano de Álvaro Elizalde, ha servido en este minuto una especie de bisagra entre las posturas más radicales hacia la izquierda del Frente Amplio y las posturas más hacia el centro o centro-derecha de la Democracia Cristiana, para tratar de unificar a esta oposición que está disgregada, que está sin un liderazgo claro, sin un contenido claro. Bueno, eso se valora en muchos sectores, el hecho de que haya alguien que haga un esfuerzo de unificar estas posturas tan alejadas.
Pero eso es un espejismo, eso no es verdad. En el Senado, a excepción del caso del senador Latorre, que es de Revolución Democrática, se vive un microclima, el microclima de la Concertación. La diversidad de la coalición y del sistema político social hoy día está expresado en la Cámara de Diputados. Y ahí yo creo que el Partido Socialista ha jugado un rol, pero lo hemos hecho como acá, de manera autónoma, al definir primero un círculo de entendimiento con el PPD y el Partido Comunista, con la izquierda histórica. Y de sostener y construir un diálogo muy profundo y muy sereno, tanto con el Frente Amplio como con los regionalistas verde social, como con la Democracia Cristiana. No sin dificultades, ¿eh? Yo creo que el episodio de la reforma tributaria marca un antes y un después, efectivamente, la relación con la Democracia Cristiana, porque ahí tenemos una diferencia más de fondo. Uh-huh. Pero yo te podría decir, que es otra cosa que me parece importante destacar, que el Partido Socialista, a diferencia de lo que sostiene el presidente de la República, que hace cierto tiempo ha sido un actor que ha contribuido importantemente a sacar adelante proyectos relevantes de la propia agenda del presidente Piñera, marcando nuestras diferencias e influyendo.
O sea, ¿ustedes eso lo valoran?
Nosotros lo hablamos porque lo hacemos. Yo,
pero porque lo hacen ustedes, no porque lo hace Elizalde, dice usted. Es que no lo hace la dirección del partido.
Lo que pasa es que ahí yo siento que el presidente del partido, que es una persona muy inteligente, porque tampoco yo voy a desconocer los talentos y las capacidades de Álvaro Elizalde, porque las tiene, él tenía una posibilidad de haber liderado primero unidamente al Partido Socialista. Porque la pregunta que hay que hacerse, Mónica, es por qué muchos de los que estuvimos con Elizalde hace 2 años hoy día no estamos ahí, somos tan críticos. ¿Qué hizo mal el presidente del partido para haber fracturado una mayoría tan potente?
¿Eso cuándo se fractura su relación con Elizalde?
Yo creo, no es la mía, yo creo que desde el
porque
comienzo.
Porque ustedes dos son dos voceros, fueron dos voceros de gobierno, fueron dos ministros, o sea, sí. ¿dónde se fractura? Tienen carrera bastante, en ese sentido podríamos asimilarla.
Mira, yo a él le planteé a comienzos del periodo, le dije, mira, tienes mayoría en todos los órganos regulares del partido, pero tienes un desafío y la posibilidad de convertirte en el verdadero líder del Partido Socialista, siendo capaz de escuchar la opinión de quienes pensamos distinto. Porque si no te gusta, siempre puedes llevarlo a un pleno y ganarlo. Uh-huh. Y yo creo que él se mareó con esto de la mayoría, que siempre lo saca a colación. Y hay un cierto rechazo al debate interno. Así que yo creo que eso
se... O sea, ¿son sus conductas autoritarias las que le molestaron a usted en concreto?
Sí, por cierto.
Eso es lo que más le molesta.
Eso y una crítica más de fondo, y es que yo creo que el Partido Socialista no ha tenido una política de hablarle al país. Vuelvo a decir, a mí los chilenos de lo que me hablan es de que la vida de un chileno clase media, que fue un logro de los gobiernos de la Concertación, vive siempre en el temor de volver a ser pobre.
Ya.
¿Y ahora, qué está haciendo el Partido Socialista? ¿Qué propuesta le está haciendo a Chile respecto de esos temas?
Ya. ¿Algún mensaje para Isabel Allende, que está apoyando a Elizalde, para José Miguel Insulza, que está apoyando a Elizalde?
Buena pregunta. Mira, me sorprende mucho, sobre todo, lo de Isabel Noa. Yo creo que ella es parte de la máquina que construyó esta mayoría en torno a Elizalde, así que nunca imaginé que pudiera estar en otra cosa distinta. Pero me sorprende lo de Carlos, porque Carlos Montes sabe y lo ha dicho, que él cree que esta es una dirección débil y, de hecho, ha expresado un apoyo crítico. Porque dice, bueno, esta lista va a ganar, y uno creo no tiene que pensar que las cosas, que la elección es tan...
¿Y a José Miguel Insulza?
Yo creo que José Miguel Insulza comete un error, porque además mucha gente me lo ha dicho, si José Miguel Insulza tiene diferencias clave. Algunos dicen que es para garantizar una candidatura presidencial. Voy a decir algo que me van a castigar después, pero lo de que sería igual. Yo creo que José Miguel Insulza se equivoca. El problema de José Miguel Insulza no es quien gana la elección del Partido Socialista en su aspiración presidencial. El problema de José Miguel Insulza es que, a pesar de tener un 99% de conocimiento, tiene un bajo apoyo en las encuestas. Y no tiene que ver con su edad, porque él podría ser perfectamente nuestro Bernie Sanders.
Sí.
Pero no lo es. No lo es. porque yo creo que la gente está pidiendo renovación de ideas, renovación de liderazgo. Entonces, si el cálculo es estar en la lista que gane para poder optar a la chance de ser candidato presidencial, yo quiero decirles que esta vez no podemos cometer el error que cometió la dirección vigente, de, en una cosa escandalosa, sacar por secretaría mediante el voto secreto, que yo creo que es una cosa que va a pasar a anales de la historia del Partido Socialista como una vergüenza, de apoyar a Guillé bajando al lago, tener una campaña desastrosa y luego hacer, como se dice coloquialmente, huevo pato, si la dirección no asume ninguna responsabilidad. La dirección que eligió a Guillé, porque la decisión del Partido Socialista fue determinante. Y ahí estaba Álvaro Elizalde, en acuerdo con Guillé para nombrarlo candidato presidencial, y nunca han dicho, esta derrota es mía. Al menos cuando perdió Frei, que nos costó igual, Scaloni y Chile no asumieron su responsabilidad y renunciaron. Esta directiva hizo como que no había pasado nada. Entonces yo lo que creo es que José Miguel se equivoca en eso, que una directiva robusta no se va a construir sobre la base de mantener la misma dinámica interna, y que eso no le garantiza, que ahí no se juega la elección presidencial. Y yo adelanto desde ya, si esta vez el Partido Socialista le quiere escamotear a los militantes y a los ciudadanos la definición de su candidato presidencial mediante primarias abiertas, y no como dice Scaloni, que antes decía que las primarias internas estaban todas arregladas, cuando no quiso una primaria, resulta que ahora son la magia, seamos coherentes, Scaloni dijo que las primarias internas estaban arregladas, entonces para definir al candidato presidencial de los socialistas, o la candidata presidencial, yo espero que hagamos primarias abiertas y ciudadanas, y ojo que van a dar sorpresa con los nombres que se van a presentar.
Muy bien. Bueno, seguiríamos hablando mucho rato más. Muchas gracias, diputado Marcelo Díaz, por conversar con nosotros sobre la situación interna en el Partido Socialista. La verdad que muy, muy interesante lo que está ocurriendo. Son las 7 de la mañana con 59. Muchas gracias a usted por venir. 7 de la mañana son con 59 minutos. Nos vamos. A continuación, las noticias con María José Soto y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Gracias por escucharnos y nos encontramos mañana.